Exiliados cubanos protestan frente a la Embajada de Cuba en Washington por la condena al abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Ponerle un tope al precio de los productos provoca escasez y dificultades para los negocios privados, señalan desde La Habana.
Responden a críticas del diario Granma el cineasta Eduardo Bellano y el humorista Ulises Toirac.
En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó asegura que la Asamblea Nacional seguirá funcionando a pesar de la arremetida del régimen de Maduro.
Organizaciones apelarán en contra de la nueva regulación de Estados Unidos a inmigrantes legales y la residencia permanente.
Preocupación ante el alza en los niveles de radiación en una región en el norte de Rusia.
Martín Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martín Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo estamos siguiendo con suma atención lo que está pasando en Hong Kong. Ha vuelto al parecer la normalidad al aeropuerto internacional, no ha habido de momento más protestas sonadas, pero hay movimiento de tropas de China y el presidente Donald Trump ha alertado sobre este asunto. Hoy en Radio Martín Noticias, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A las 5 y 2 comenzamos por Cuba. Roberto de Jesús Quiñones, hijo de Roberto Quiñones Aces, periodista condenado a un año de privación de libertad en Cuba, internamiento correccional, ha realizado una protesta junto a un grupo de exiliados frente a la embajada cubana en Washington, D.C. por la injusta condena a su padre. Y de los detalles de esta protesta tenemos información con Michelle Sagué.
Roberto Quiñones, hijo, trató de entregar una carta a los diplomáticos cubanos, pero no lo atendieron.
Estoy aquí frente a la embajada de la embajada cubana en Washington porque siento una total indignación, la misma que siente mi padre, mi familia y muchos cubanos, tras mi padre haber sido juzgado por un tribunal cubano a un año de prisión, un hombre digno que solamente hace periodismo independiente sin causar ningún daño a nadie, sin cometer ningún delito. Él es libre de hacer periodismo, él es libre de expresarse libremente y en cambio lo que ha recibido es golpes, ha recibido prisión injusta. Y estoy aquí para defender su derecho y defenderle el derecho de todos los cubanos que tenemos de hacer ese tipo de cosas.
En la carta el joven expresa su indignación ante la injusta sanción impuesta contra su padre, Roberto de Jesús Quiñones Aces, el pasado 7 de agosto. Dijo que el juicio celebrado contra su padre por su trabajo como periodista, abogado independiente y activista católico fue en realidad un ensañamiento por su labor. Dijo que la injusticia cometida contra su padre se suma a lo que denominó un enorme rosario de otras cometidas a lo largo de 6 décadas por el gobierno cubano y exigió el cese de las arbitrariedades contra su padre y contra la totalidad de los cubanos. A Quiñones, que reside en el estado de Virginia, le acompañó un grupo de exiliados, entre ellos el pastor Mario Félix Gionard y su esposa Joaxis Marcheco, además de John Suárez del Centro por una Cuba Libre, quienes llevaban pancartas donde se leía condenado injustamente por el régimen castrista o condenado injustamente por ser justo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y escasez y problemas para los pequeños negocios privados es el resultado del tope de los precios de la carne de puerco en Cuba. Yolanda Huerga recogió opiniones de pequeños productores y compradores.
El límite de precios a la carne de puerco ha eliminado las ganancias de los pequeños productores privados y a la vez desencadenado la escasez de ese alimento primordial en la mesa de los cubanos.
Esto ha repercutido en vez de manera positiva para la población, ha sido de manera negativa, porque antes, a pesar de que la carne estaba un poco más cara, aparecía. Ahora en estos momentos no la hay.
Señaló René Fernández Quiroga, quien reside en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey.
La comida de cerdos está demasiado cara. Aquí le venden trigo, pero eso es una o dos veces al mes.
Por ello, los criadores tienen que comprarla en el mercado informal a muy altos precios.
Porque, por ejemplo, usted compra un porquito aquí en Cuba, es decir, con 45 días de nacido, el porco vale 500 pesos. Usted compra la lata de comida o la lata de soya, la está comprando a 120 pesos. ¿Cuánta lata de soya consume ese animal para llevarlo 100 libras?
Se quejó Confesor Verdecia desde Mayarí.
Es mayor la inversión que el dinero que usted recoge a la hora de usted vender la libra de carne.
En otros casos, los precios del cerdo se han disparado sin que el tope sea efectivo.
Entonces la gente empieza a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, busca otra alternativa para evadir un poco la situación de los precios.
Tal como afirma Esteban Hernández desde el pueblo artemiseño de Alquízar. Lo mismo en Santiago de Cuba, Pinar del Río o Matanzas. La medida de topar los precios obstruye los pequeños negocios y llevará a la larga al encarecimiento de los productos de primera necesidad, como han opinado expertos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el cineasta cubano Eduardo Bellano se ha sumado a las críticas contra un artículo aparecido en el diario Granma titulado Humor sin sentido, que dice que el humor podría distorsionar la imagen de los dirigentes.
No, eso tiene que ver con un artículo que salió en Granma hace unos días que ha provocado varias respuestas, no solo mía, de otros. Una primera de Ulises Toirac, por ejemplo, humorista, ha habido otras más, porque era un artículo que como que decía, pobrecito los dirigentes, coño, que los artistas y los humoristas se están metiendo demasiado con ellos, los cogen como objeto de burla y casi siempre con los peores, llevan la peor parte en los guiones y esas cosas, entonces eso es injusto, porque no todos la mayor parte de los dirigentes se esfuerzan mucho, pero entonces llegaba a decir que eso podría provocar que la imagen de los dirigentes en la y de la autoridad, o sea, evidentemente de la policía y tal, la imagen que la gente tiene de esa gente pudiera verse afectada por este tipo de tratamiento que hacemos los humoristas. Entonces, bueno, me parece que es exactamente al revés, ¿no? O sea, no es que la gente va a pensar mal de los dirigentes porque nosotros nos burlamos de ellos, la gente piensa mal de todas maneras, o sea, y nosotros lo que hacemos es reflejar eso. Pero ya te digo, o sea, son tres o cuatro artículos que han salido, no solo el mío, sobre ese, respondiendo un poco a ese, sin mencionarlo directamente, en mi caso, en otros casos sí lo mencionan directamente, pero repostando a eso porque realmente, o sea, no creo que sea culpa del humorista que la imagen se vea afectada, que es la primera cosa que yo pongo.
Eduardo Bellano, quien en sus cortos denunció más de una vez los problemas en Cuba, los ha denunciado, dijo también que la creación no puede normarse ni reglamentarse.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, otras noticias. En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó manifiesta que sigue firme en su plan de actuar para que cese la usurpación y se celebren elecciones libres en el país.
En declaraciones a periodistas, Guaidó aseguró que la Asamblea Nacional seguirá funcionando pese a las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y dijo que seguirá ejerciendo sus funciones y cumplirá con la Constitución. Su comentario da respuesta a la decisión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela el lunes de allanar la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados opositores y crear una comisión para evaluar un adelanto de las elecciones parlamentarias.
Aquí en Estados Unidos, activistas de organizaciones no gubernamentales atacan la más reciente medida en materia de inmigración adoptada por el gobierno de Estados Unidos de, digamos, vincular la petición de residencia permanente al haber recibido o no asistencia social. La consideran injusta y dirigida a los inmigrantes más pobres. Jacopo Luzzi tiene la historia.
Artur Albino ingresó a Estados Unidos ilegalmente hace 14 años. Tiene una esposa e hijos estadounidenses y una carta del empleador de su empresa de construcción que le garantiza un trabajo. Sin embargo, en marzo, su solicitud de tarjeta verde fue denegada. La razón, el uso que hace su familia de cupones de alimentos y Medicaid, programas de asistencia para hogares de bajos ingresos.
A veces quiero pensar que todo va a salir bien y poder estar otra vez con mi familia juntos, porque es muy difícil pensarlo. que ya no vas a poder regresar.
Se pronostica que podría haber más personas como Balbino, inmigrantes, a quienes se les niegue el estatus legal porque se consideran una carga para los contribuyentes, basado en una nueva política anunciada el lunes.
Ciertamente esperamos que las personas de cualquier ingreso puedan sostenerse por sí mismas.
Activistas de inmigración acusan a la administración de atacar injustamente a inmigrantes pobres.
Los lazos con la familia solían ser la prioridad. Ahora con la administración de Trump dicen que si tiene recursos se convierte en la prioridad.
Sin embargo, para el mundo republicano la decisión ha sido justa.
Tenemos muchas personas que pagan impuestos. Eso es una gran carga en tu vida. Y pasar toda tu vida en este país. Lo último que quieren hacer es apoyar a alguien con beneficios sociales que proviene de otro país y que no se ganaba la vida.
Para los activistas, el daño ya se ha hecho, incluso antes de este cambio en la norma. Según ellos, en los 2 años de la administración Trump, las personas que son elegibles para solicitar beneficios, por ejemplo, para sus hijos ciudadanos, han tenido miedo de hacerlo porque tienen temor de meterse en problemas. La consecuencia, afirman, es una gran disminución en las personas que solicitan acceso a estos programas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Por otro lado, China condenó hoy los sucesos que tuvieron lugar el martes, o sea, ayer en Hong Kong, centrados en la paralización del aeropuerto por manifestantes que piden mayores libertades para esa ciudad autónoma.
El portavoz del Consejo de Estado para Hong Kong y Macao, Su Lujin, llamó a los 2 hombres que fueron golpeados ayer compatriotas de China continental. Es la segunda vez esta semana que China enmarca las protestas en Hong Kong como terrorismo, un patrón de advertencias que han generado temores de que pueda desplegar fuerzas para calmar los disturbios.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que teme que Beijing pueda realizar una intervención militar para poner fin a los disturbios y que su inteligencia había detectado movimientos de tropas chinas hacia la frontera de Hong Kong.
De momento, allí en Hong Kong, un tribunal ha prohibido a los manifestantes que permanezcan fuera de zonas habilitadas en el aeropuerto de la región administrativa especial, según informó la autoridad aeroportuaria en un comunicado de prensa.
La orden judicial temporal servirá para prevenir que la gente obstruya o interfiera de manera voluntaria e ilegal con el uso adecuado del aeropuerto internacional de Hong Kong, agregó el texto.
Vamos ahora a otro asunto informativo polémico. Cazas rusos interceptaron en las últimas horas un F-18 de la OTAN que intentó acercarse al avión donde viajaba el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, cuando este sobrevolaba aguas neutrales del Mar Báltico.
En el video que divulgó un canal del Ministerio de Defensa ruso, se puede distinguir aparentemente la insignia española cuando el avión de la OTAN realizó la maniobra de alejamiento.
Mientras se acrecienta la preocupación en torno a un segundo Chernóbil, o Chernóbil, así lo dicen varios que siguen de muy cerca esta situación. De momento, el Ministerio de Defensa ruso ha anulado la evacuación temporal prevista para hoy del poblado de Nionoska, en el noroeste de Rusia, junto al cual el pasado día 8 explotó un misil de crucero de propulsión nuclear y donde aumentaron entre 4 y 16 veces los niveles de radiación.
El Servicio Meteorológico ruso dijo que los niveles de radiación subieron, como tú decías, hasta 16 veces más, y las autoridades en Severodvinsk, una ciudad de 183.000 habitantes, se reportaron un breve aumento de los niveles de radiación después de la explosión, lo que asustó a los residentes. Las autoridades insisten que no representa ningún riesgo para la salud.
A las 5:14, la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Como todas las mañanas, saludo a Joan, Maite, Teudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, en el pronóstico, magníficas condiciones del tiempo esta mañana, parcialmente nublado, pero en la tarde tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Vaya Guajiro.
Son las 5 con 15 minutos, exactamente. Y exactamente tenemos aquí en nuestro estudio a Maite Rodríguez para presentar Almorada Guajira.
Buenos días, Sisto. Una luna espectacular nos ha acompañado esta madrugada, ¿verdad? Al menos en mi casa se veía bien bonita.
Usted es muy romántica, entonces.
Bueno, no, yo digo que la naturaleza está ahí para disfrutar de ella. Y sobre todo la luna, los campesinos siempre están mirando a ver cómo van a sembrar, en qué fase está.
Yo no miro nunca para arriba, lamentablemente.
Pues sí, esto hay que mirar a todos lados. La vida se trata de eso. Arriba, hacia adelante sobre todo. Uh-huh. Y bueno, nada, vamos a ir hoy a La Habana, porque vamos a estar con un economista que nos va a hablar de agricultura. Pero antes, vamos a disfrutar de La Sitiera, en una versión bastante actual. Carlos Barbería.
Sitiera mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Una que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. El jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, hasta la matita dejó muestra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo, enamorado, lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Ven, sitiera, por favor, ven conmigo, amigo, y cantaremos los dos al son del timbre y el güiro.
Carlos Barbería, uno de los artistas censurados en Cuba.
Sí, señor, mi generación en Cuba no sabía quién es Carlos Barbería, o no sabe. Yo incluso debo confesar que lo descubrí cuando salí de Cuba.
Y yo, que pertenezco a una generación un poco más vieja que la tuya, tampoco lo conocía. Lo vine a conocer aquí, viví en New Jersey, creo.
Sí, es parte de esas cosas que nos quitaron. Uh-huh. Y que iremos recuperando, tendremos que recuperar la memoria histórica de Cuba en todos los sentidos poco a poco. Hoy vamos a hablar con un economista, porque hemos hablado con campesinos, con campesinas, gente que son activistas, gente que son que comercializan, que han sido pequeños productores, a veces están también, pues, como ahora, como vendedores. Siempre que miramos a Cuba y al campo, intentamos dar todas las perspectivas posibles. Miriam Leiva, una economista destacada cubana, que además está haciendo su labor periodística también a través de páginas digitales, pues ha publicado un artículo muy interesante sobre el estado actual y hacia dónde va la economía cubana, y específicamente la agricultura en nuestro país. Vamos a escuchar qué panorámica nos ofrece Miriam de lo que es la agricultura en Cuba hoy.
La agricultura en Cuba no se le ve que acabe de levantar, que pueda mejorar realmente. Desde el año 2008 entregaron tierras en usufructo, y se suponía, ¿no?, que al haber más productores, bueno, hubiera más productos, y también hicieron algunos cambios en el sistema de las VPC, que siempre fueron irrentables. Pero hay un sistema que tiene muchas imposiciones. De entrada, el campesino no tiene libertad ninguna ni para determinar qué va a cultivar, cómo lo va a cultivar. Hay muchas dificultades en conseguir, o sea, las cuestiones que necesita para su trabajo. Y sí, no hay incentivo en lo que puede ganar un campesino. La tradición, digamos, de los guajiros cubanos ha perdido. ¿Por qué? Porque fueron saliendo del campo. También el gobierno al principio hizo una gran propaganda de que la gente fuera a vivir, o sea, a ciudades, y no incentiva nunca la permanencia en el campo. Y además, con este tipo de poco posibilidades de ganar más dinero, de vender las cosechas donde quiera, como quiera, y tener su trabajo, pues sencillamente lo que hizo fue desarraigar al hombre conocedor Eso también mató mucho, digamos, la industria azucarera, al acabar la mayor parte de los centrales, acabó con los bateyes, o sea, fue donde se formó la nacionalidad cubana.
Dice bien Miriam Leiva, porque aquellas medidas de no hace tantos años, pues traen estos frutos de ahora.
Y lo más impactante es esto, a veces hablamos de la economía, de la falta de alimentos, de la realidad que golpea diariamente a la gente, ¿no? Lo que es la vida cotidiana, en la que todos tenemos que, de la que todos tenemos que ser parte, ¿no? Pero cuando hablamos de economía también olvidamos a veces que la nacionalidad y las cosas que tienen que ver con los valores, con las tradiciones, están ahí. Y también han sido, digamos, saboteadas de alguna manera, ¿no? Ella hablaba de que al reestructurar la economía, la industria azucarera cubana, al darle un manotazo a toda esa industria, pues también la nacionalidad cubana se vio afectada. Y indiscutiblemente esto ha hecho mella en lo que es la pertenencia, el sentido de pertenencia del campesino, las ganas de luchar por lo suyo, ¿no? Y de sentirse parte de una tierra y de seguir allí trabajándola. Es parte de esa realidad con la que hoy estamos conviviendo. El gobierno cubano yo creo que tiene muy pocas intenciones a veces de dar un salto, de dar un salto de calidad, de decir, bueno, hemos hecho las cosas, pues no nos han salido bien, vamos a intentar nuevos caminos. Es que arriesgar por nuevos caminos significa ponerse a prueba, y ponerse a prueba ante una gente, ante un grupo, ante una comunidad, un pueblo que está disgustado y que pasa mucho trabajo a diario, sobre todo el campesino. Yo creo que el miedo es justamente lo que está acicatando a los dirigentes, ¿no? A que la política de economía cambie para siempre. Vamos a escuchar a Miriam.
Parece que aquí siguen aferrados a que tienen mucho miedo que la persona sea independiente económicamente, pues quiera tener más posibilidades de independencia en todos los aspectos y empiece a demandar sus derechos desde el punto de vista político. Por un lado, quieren consolidarse en el poder y, sin embargo, están atados por lineamientos en el aspecto económico, están toda hasta la Constitución. Es un entramado que están haciendo que no solo ata al pueblo, sino también le dicen el gobierno de continuidad todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Lamentablemente no es desearle el fin a nadie, pero también cuando desaparezcan todos los que quedan de los históricos y ellos puedan, los que han ido surgiendo, puedan marchar independientemente, pero eso parece que llevará algún tiempo.
Es interesante porque Miriam Leiva menciona el miedo de las autoridades, ¿no? Pero es interesante porque las autoridades han procedido a hacer varios experimentos de apertura, ¿no? En este caso, el mercado libre campesino, el mercado en la Plaza de la Catedral, y bueno, desmantelaron el mercado libre campesino, Operación Pitirre en el Alambre con la gente de la Catedral. Siempre cuando ellos ven que va prosperando el sector privado, pues naturalmente arremeten contra él con una serie de medidas.
Claro, porque es la independencia económica, nos da también independencia de pensamiento. Cuando uno está atado a que tiene que comer todos los días lo que te pongan en la mesa, lo que aparezca, y tienes que salir casi todo el tiempo a trabajar y luego el resto de las horas a ver cómo tú buscas algo de comer solamente y no piensas en otras cosas, no te preocupas por leer, por cuestionarte cosas, por reunirte con otras personas que piensen como tú, pues eso entonces hace que las personas dependan mucho más del gobierno. Eso está demostrado que es parte del sistema, ¿no? Y ese miedo al cambio hace que Cuba no evolucione. Por eso es que cualquier medida que tome, insisto, sea en el sector campesino, sea en el sector agrícola o en el sector industrial, en lo que sea, siempre van a tener después una nueva contramedida, ¿no? Ellos dan un paso hacia adelante y tres pasos hacia atrás. Y eso influye decididamente en que el país esté estancado, en esa inercia, en ese inmovilismo en que Cuba ha vivido 60 años.
Bueno, eso que tú mencionas de dar un paso hacia adelante y tres hacia atrás, en buena medida en el orden político, en el mundo comunista, se cumplía con una cosa que los chinos establecieron, que se llamaba el camino de Yan'an. Y concretamente era eso. En materia de política exterior, no estamos hablando de política interna, en materia de política exterior, el camino de Yan'an propugnaba eso. Un paso hacia adelante, dos hacia atrás, tres hacia atrás y así.
Así vamos en reversa. Miriam Leiva tiene muy claro también lo que significa el sistema, cómo funciona y la continuidad del sistema es lo que con los dirigentes actuales que tenemos en el país Ha habido un cambio generacional en el sentido de que ya no tiene el presidente de Cuba la edad que tenía Fidel cuando murió, o la edad de Raúl hasta que se fue ya del poder aparentemente, ¿no? Aparentemente, porque todos sabemos que al final sigue sobre bambalinas mandando, ¿no? Uh-huh. Pero esa continuidad, ese cambio generacional, hasta que no hay un cambio de mentalidad efectiva, no va a ser posible otra Cuba. Vamos a escuchar a Miriam Leiva.
Bueno, en Cuba existe conocimiento, inclusive antes del 59 ya existían organizaciones o investigación y también gente capacitada, y después han ido creciendo. Esa es la contradicción, se supone que con los años de estudio pues hubiera una situación de crecimiento muy grande en la agricultura y en todo. ¿Por qué? Porque se ha fomentado el conocimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que está atado ese conocimiento porque por todas las regulaciones, tanto legales como políticas. Y también hay una realidad en estos momentos, la crisis económica tan grande que hay, que ya el gobierno cubano no puede contar con que va a pedirle a otro país que le dé más. O sea, precisamente esa crisis económica haga que sea, digamos, como un incentivo para que tengan que abrir un poco y darle posibilidades al conocimiento y a la creatividad del cubano. Eso sería lo óptimo, pero además es lo lógico. No quiere decir que lo vayan a hacer. Claro que aquí pudiera haber un auge en todo, desde la agricultura hasta a la industria, que también está destruida, y todo el conocimiento del cubano y la creatividad. Y volver el cubano a ser, o sea, en su país. Nosotros exportamos conocimiento, nosotros somos emprendedores en el exterior, y sin embargo en nuestro país no. ¿Por qué? Porque sencillamente no está permitido aquí. Al cubano no se le permite plegar sus conocimientos y su iniciativa.
Una realidad, somos emprendedores en el exterior. Los cubanos cuando salen de Cuba, señores, muchísimos de ellos se empeñan y salen adelante, abren sus pequeños negocios. No es que uno vaya a ser inmediatamente millonario, eso es una realidad, pero esa capacidad para adaptarse y aprovechar las circunstancias, aprovechar el conocimiento, si la pudiéramos tener y aplicar en Cuba, en el campo, en cualquier lugar, Cuba hoy sería otra Cuba. Nos viviríamos en la nostalgia de una Cuba que ya no está y que necesitamos todos, los de aquí y los de allá. Vamos a irnos hoy con Siento Nostalgia, precisamente con Celia Cruz. Hasta mañana, Cuba.
Siento la nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa, nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera. Nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil
dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30, Radio Martí Noticias, de 5 a 7. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez. En la redacción, Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Van conociéndose más detalles acerca de la nueva medida en materia de inmigración del gobierno de los Estados Unidos que restringe la entrega de la tarjeta verde, y naturalmente se supone que esto no debería afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano. Al menos esta es la opinión de varios abogados de inmigración, muchos de ellos asentados aquí en el sur de la Florida, como la abogada Grisel Ibarra, entrevistada por nuestro colega Ricardo Quintana.
Con esto, los aspirantes a la residencia permanente deben hacer dejación de beneficios públicos como subsidio para alojamiento, dinero en efectivo o vales para comprar alimentos, 12 meses después de haberlos adquirido. La abogada Grisel Ibarra dice que no hay novedad en la normativa porque esta contiene elementos ya existentes en la ley migratoria.
Esta ley siempre ha existido. Desde que se hizo el Código de Inmigración bajo la sección 212, ¿okay? Una de las razones por las cuales una persona puede ser inelegible para la residencia es si tiene la tendencia o si ha demostrado ser carga pública para el país. Por eso es que cuando tú vas a inmigrar a los Estados Unidos y tú estás afuera, te piden una declaración de mantención para que alguien garantice que tú, al llegar aquí, tú no vas a ser carga pública del país.
La Casa Blanca aclaró que la medida no afectará a refugiados o asilados, a quienes se acojan a la ley de ajuste cubano y la ley de ajuste nicaragüense y de alivio centroamericano.
Los cubanos que entran ya con residencia no son elegibles para nada, pero bajo la reunificación familiar llegaban con parol. Entonces, como llegaban con parol, todos iban derechito a pedir la ayuda. En esos expedientes, los familiares garantizaron al cónsul que esta persona no iba a ser carga pública. Esos son los cubanos que pueden tener problemas.
Los extranjeros que salen de los centros de detención con la conocida orden de supervisión no tienen derecho a la ayuda, solo aquellos que obtienen el parol o permiso temporal de residencia. La ley no se aplicará a mujeres en estado o aquellos con subsidios por bajos ingresos o a menores de 21 años. No será esta la última de una serie de restricciones que actualmente estudia el gobierno de Estados Unidos.
Muchos cubanos han entrado a este país con niños que con problemas, que no pueden trabajar. Van a exigir unos affidavits que garanticen que ese niño no va a ser carga pública para este país. La lástima ya no tiene que ver nada con esto, porque la caridad empieza por la casa.
Y un grupo de cubanos se reunió ayer martes a frente a la Embajada de Cuba en Washington, entre ellos Roberto José Quiñones Jr., para protestar por la condena a un año de privación de libertad de su padre, el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Quiñones Jr., quien reside en Virginia, denunció las violaciones a la libertad de expresión en la isla, e intentó infructuosamente en el día de ayer entregar una carta a los funcionarios cubanos, pero no le permitieron entrar en la sede diplomática.
En la carta, el hijo de Quiñones Haces señala que muchos en el mundo, instituciones e individuos, comparten su lógica e indignación como hijo, porque la injusticia cometida contra su padre se suma a un enorme rosario de otras cometidas a lo largo de 6 décadas por el sistema que ustedes representan.
Y agrega que por el bien de Cuba, demanda cesen las arbitrariedades contra su padre y contra la totalidad de los cubanos, residan dentro o fuera de Cuba, ya que a todos, incluidos los mismos diplomáticos cubanos, el sistema les pesa demasiado.
Son las 5:34. Continuamos con más de la isla y un basurero se convierte en preocupación para residentes de un poblado al este de La Habana. Sobre el tema es el reporte que tiene preparado Ivette Pacheco.
Residentes en Campo Florido, al este de La Habana, denuncian en las redes sociales que llevan una semana respirando humo proveniente de un basurero cercano a la localidad, donde servicios comunales quema los desechos acumulados con bastante frecuencia. Un usuario llamado Darien Muiño escribió en Twitter: Campo Florido lleva 72 horas seguidas respirando la basura quemada y el Consejo Popular no ha hecho ni hará nada. Radio Martí contactó a algunos residentes para confirmar la información sobre la situación. Esto fue lo que dijo Heisy Linares.
Hay mucho humo, la gente se está quejando. Eso varias veces ha sucedido.
Por su parte, Inés Brizuela dijo a Radio Martí que Campo Florido está en una nube.
Un pueblo y encima la nube se ve la contaminación del humo. Es un basurero que está a la salida del pueblo. Le dan candela, pero ahí hay desechos por lo que ayer estuve averiguando de todo lo que es el municipio, lo llevan hacia ahí, hasta de hospitales, y es un gran peligro.
El humo con olor a basura inunda a Campo Florido con bastante frecuencia, asegura Brizuela.
Sucede con frecuencia. De hecho, hoy esta mañana tenía mi casa cerrada totalmente y había bastante humo.
Radio Martí hizo varias llamadas a servicios comunales de La Habana del Este en busca de una respuesta acerca de este humo contaminante que mantiene preocupados a los residentes de Campo Florido al este de la capital cubana. Esto fue lo que nos dijo una funcionaria que se identificó como Yamila.
Este es un basurero que por el clima y el grado de calor que hay, toda esa basura genera un nivel de gases y esos gases son los que están provocando el incendio. Ya se está tomando las medidas pertinentes con todo eso, higiene provincial y demás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Se están tomando las medidas pertinentes, dice esta funcionaria de servicios comunales. Habría que también analizar si hay medidas para la hija de un activista del UMPACU, actualmente en prisión, que está denunciando la falta de apoyo del gobierno para poder reparar su vivienda. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Lady Espinosa Zamora, madre soltera de 23 años de edad, con 3 hijos y sin recursos económicos, que reside en el barrio marginal La Unión, en Bayamo, denuncia que debido a una severa tormenta ocurrida el pasado 27 de julio, perdió parte del techo de su vivienda y casi todo en su interior, sin que hasta ahora las autoridades locales le brinden ayuda. Reporta el periodista independiente Junior Verge González.
Ella perdió parte del techo, no tiene trabajo, tiene 3 niños, tienen 8, 6 y 1 año y medio tiene la más chiquita. El papá, que era quien la ayudaba económicamente, está preso, es soltera. Imagínate la situación que tiene. Incluso la cuna de la niña se le empapó. Sacándola al sol con todo y eso, el tablón de la cuna de abajo ya no sirve. Tiene la niña a dormir con ella en la cama. Los colchones se le echaron a perder, el piso es de tierra. Había más fango dentro de la casa casi que afuera. Es doloroso ver lo que está pasando a esa mujer ahí.
Según el comunicador, luego del fracaso de sus gestiones, Lady sacudió a la jefa de atención a la población en el municipio sin obtener resultado alguno.
Ella ha ido a todas las instancias ya, gobierno, partido, y lo que dijeron que no tenían recursos y que no podían resolver el problema. Hubieron otros damnificados, pero me enteré ya días después y muchos habían arreglado ya la vivienda.
El único sustento económico de la joven es su padre, Misael Espinosa Puebla, cuenta propista y activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente en prisión.
Está cumpliendo 7 meses de prisión por no pagar multas que le impusieron una detrás de la otra, 1.500 pesos, y no pudo pagarla, le quitaron la patente y no hubo forma. Y entonces era el único sustento que ella tenía y está preso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, revocan la prisión domiciliaria al opositor Cristian Pérez Carmenate, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, tras ser arrestado este lunes junto a su madre, la activista Yolanda Carmenate, en la provincia de Las Tunas. José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, dijo a Radio Martí que durante la detención, Yolanda Carmenate fue golpeada por un agente de la policía política.
Fueron detenidos en la ciudad de Las Tunas la exprisionera política Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate. En el caso de Yolanda Carmenate, fue liberada horas después de haber sido fuertemente golpeada por el jefe de lo que llaman enfrentamiento en la policía política de Las Tunas. A Cristian lo llevaron directamente hacia la prisión provincial de Las Tunas, conocida como el Típico. Cristian cumplía una sanción sanción de prisión domiciliar de un año por un falso delito de desobediencia. Y la policía política le detuvo, le secuestró en plena calle y decidió enviarle a esta prisión. Según la policía política, él tiene que cumplir el año completo porque, según ellos, él ha estado violando todas las condiciones de la prisión domiciliar y que, por lo tanto, le van a imponer un año completo de la condena por el falso delito este de desobediencia. Yolanda me dijo que estaba con fuertes dolores porque este salvaje le golpeó como si estuviese golpeando a un boxeador, a una señora de 62 años de edad. Yolanda salió hace poco de prisión, la Tuna, y Yolanda y Cristian son de los que están estructurando y organizando nuevamente a muchos activistas que tenemos aislados en diferentes puntos de la ciudad.
Y continúan las detenciones sin que las autoridades den cuenta a sus familiares. Es decir, son detenciones, desapariciones. En ese caso están los opositores Michael Herrera Bogne y Junet Cairo, ambos integrantes del UMPACU también, que lidera José Daniel Ferrer. Fueron arrestados ambos en la tarde del lunes en La Habana y continúan en paradero desconocido. Saqueo Báez Guerrero, coordinador del UMPACU allí en La Habana, hizo la denuncia.
En la tarde de ayer, Michael Herrera Bones, activista de la Unión Patriótica de Cuba, coordinador aquí en la capital, su vivienda fue allanada por varios represores de la Policía Política y la Policía Nacional. No lo ocuparon nada, pero según tengo entendido, una pegatina y dos plumones. Hasta ahora no me lo han dicho, no sé si lo habrán ocupado algo más. Se lo llevaron arrestado. Lo que sí me preocupa es que antes de llevárselo le dijeron a sus hijos, despídanse de su papá. Algo que me ha dejado pensando, ¿no? Porque no es normal esa reacción. Quiere decir que puede correr el riesgo de ser injustamente encarcelado y acusado de cualquier falso delito. Sin duda, Michael es uno de los que más activismo demuestra y tiene a diario acá en la capital. Y también responde, por supuesto, a el próximo día 24, al octavo aniversario de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional. Y ellos ya, por supuesto, están asustados, no saben qué pueda suceder. Siempre lo hacen casi todos los años. De hecho, no recuerdo ningún año que no hayan arremetido contra nosotros sobre esta fecha. También detuvieron a él, a Yone Caído Regada, quien es dama de blanco, pero también es activista de la Unión Patriótica de Cuba. No sabemos a qué responde esa detención. Los dos se encuentran desaparecidos.
También las damas de blanco, Micaela Rol y María José Facón, se encuentran en paradero desconocido desde el domingo, cuando fueron arrestadas mientras pedían libertad para los presos políticos frente a la vivienda de Rol en el reparto Mendoza, en Arroyo Naranjo, La Habana. Sheila Mederos, hija de Micaela Rol, ofreció detalles de la detención a Radio Martín.
Desde el domingo a las 4 de la tarde que salieron de aquí de mi casa, ella, que se llama Micaela, y María Josefa. Desde ese día no sabemos nada. Salieron a protestar aquí en la cuadra y eso, hasta que las detuvieron y se las llevaron. Salieron pacíficamente a la libertad a los presos políticos. Cuando vieron los patrulleros, las detuvieron arbitrariamente y se las llevaron. Ellos nunca te dicen hasta el momento. Nadie sabe nada.
En Sagua la Grande, en Villa Clara, la policía política arremetió contra el sindicalista independiente que denunció a través de Facebook la situación del hospital allí en su localidad. Alexander Rodríguez fue citado para el martes, para ayer, a la unidad policial, donde fue amenazado con ser llevado a prisión si no suspendía sus críticas al régimen en las redes sociales.
Que dejara lo que estoy haciendo. Me hablaron de muchos líderes sindicales aquí en Cuba que dicen que son unos lamebotas de los yanquis. Por supuesto que la opinión de ellos sobre el sindicalismo independiente, dicen que eso no es constitucional, que ellos no reconocen a ninguna asociación paralela al gobierno. Que dejara las publicaciones mías en Facebook. Ahora mismo, por ejemplo, los trabajadores del Hospital 9 de Abril de Sagua la Grande me llamaron y yo subí una foto aterradora el otro día en Facebook de la cocina grande que hay en esos baños del hospital, pero lo que pasa es que los trabajadores se niegan a dar la entrevista porque tienen pánico ser perseguidos. Ellos simplemente me dicen lo que hay y yo lo publico. Y como eso todo, publico todo lo relativo al transporte, a la inseguridad que hay para muchos trabajadores en Cuba.
Las condiciones de abandono e insalubridad del Hospital Mártires del 9 de abril, ahí en Sagua la Grande, denunciadas por Alexander Rodríguez, han desatado más denuncias de ciudadanos que viven en el lugar. De acuerdo con el video y las fotos publicadas en Facebook, En la sala, por ejemplo, la sala 1B, coinciden desechos biológicos, orina, heces fecales, puertas semiderrumbadas, agua por el suelo, sarro en los servicios sanitarios. Y en el 2018 otras imágenes mostraban el estado infraestructural del edificio, con techos, paredes y puertas a punto de colapsar.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Ayer un grupo de exiliados cubanos se manifestó frente a la embajada de Cuba en Estados Unidos, en Washington, para protestar por la condena que ha recibido el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Forma parte de esta condena de una arremetida del régimen contra periodistas independientes. Y la página de Radio y Televisión Martí ha estado precisamente centrando su atención en esta represión a profesionales de la prensa. Vamos a conocer detalles con Luis Felipe Rojas en Martí en las redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 5:47 tenemos ya la información del tiempo. Le damos la bienvenida a Lázaro Domínguez, quien tiene detalles, además del pronóstico para Cuba, de Henriette o Henriette. No sé si habrá que pronunciarlo así, como si fuera una novela de Honoré de Balzac, ¿no? Ha estado perturbando ahí el Pacífico, ¿no es así?
Sí, pero Maite, que es muy práctica, sí. Me digo, mira, dile Enriqueta y ya se acabó el problema.
Bueno, muy buena idea,
¿eh? Bueno, efectivamente, Rafael. Nosotros insistimos, hablamos del Pacífico porque lo que esté ocurriendo en el Pacífico es muy importante para el futuro del Atlántico. Por eso estamos preocupados por todo lo que pasa en el Pacífico. Y efectivamente esta tormenta tropical que es Henriqueta se debilitó totalmente en las aguas del Pacífico y ahora solo aparece un amplio centro de bajas presiones a más de 1.300 kilómetros al suroeste de la península de la Baja California y está mostrando un pequeño patrón de chubascos y tormentas eléctricas. Este disturbio pudiera convertirse convertirse en una futura depresión tropical mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, repito, sobre las aguas del Pacífico. Sobre Cuba, muy lejos de esa situación, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos variables débiles, habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América,
Brasilia. Miles de indígenas y campesinas se unen este miércoles en la capital brasileña para una primera gran protesta de las mujeres contra las políticas del gobierno y el machismo que le atribuyen al presidente Jair Bolsonaro.
Washington, la mezzosoprano Patricia Woolf, una ex cantante de ópera que ha acusado al tenor español Plácido Domingo de acoso sexual, ratifica sus acusaciones y dice tener un testigo del presunto comportamiento inadecuado del director de la Ópera de Los Ángeles.
Nueva York. Entra en vigor una ley estatal que permite durante el próximo año a las víctimas de abusos sexuales infantiles demandar a sus abusadores, aunque los hechos hayan prescrito, lo que se prevé pondrá a la iglesia neoyorquina en jaque.
Europa.
Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia anuló la evaluación o la evacuación temporal prevista para hoy del poblado de Nyonovska, en el noreste de Rusia, junto al cual el pasado día 8 explotó un misil de crucero de propulsión nuclear y donde aumentaron entre 4 y 16 veces los niveles de radiación.
Roma. La organización humanitaria española Open Arms urgió este miércoles a Europa a ofrecer un puerto seguro en el cual pueda ponerse a salvo a un grupo de 147 inmigrantes salvados en el Mediterráneo después de 13 días a la espera en el mar y dada la llegada de un temporal.
Atenas. Aviones y helicópteros reanudaron al amanecer de hoy miércoles las descargas de agua sobre un enorme incendio que calcinaba una reserva natural en la isla griega de Evia, donde cientos de personas fueron evacuadas de 4 pueblos y un monasterio.
Asia.
Hong Kong. Tras 2 días de vuelos cancelados, el Aeropuerto Internacional de Hong Kong comenzó hoy a retomar la normalidad después que las autoridades obtuvieran un requerimiento judicial que prohíbe a los manifestantes reunirse fuera de zonas habilitadas para la protesta.
Naciones Unidas. Expertos de la ONU indican que existen 35 casos en 17 países donde los norcoreanos usaron ataques cibernéticos para recaudar dinero de forma ilegal y emplearlo en programas de armas de destrucción masiva.
Sydney. Las autoridades australianas informaron del decomiso de 766 kilogramos de polvo de MDMA, también conocido como éxtasis, en uno de los mayores alijos incautados en la región.
Oriente Medio, África.
Teherán. Irán admite haber superado entre 60 y 70 kilogramos el límite de la reserva de 300 kilogramos de uranio enriquecido establecido en el acuerdo nuclear de 2015.
Kinshasa. La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo está dejando un gran número de niños huérfanos, mientras se prueba un nuevo tratamiento para combatir la epidemia, según la ONU.
Islamabad. Pakistán celebra su independencia este año, marcada por las tensiones con la India por la reciente decisión de retirar el estatus especial de la Cachemira India, una región en disputa entre los dos países.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Está condenado a un año de cárcel el periodista independiente, el valeroso escritor cubano Roberto Quiñones. Y pensando en este arresto por escribir la verdad, por denunciar lo que ve en nuestra patria, traigo a colación una declaración del mentiroso en jefe, el extinto dictador Fidel Castro, que dijo lo siguiente: esta es una revolución enteramente democrática, en que todos los derechos del hombre son los derechos de nuestra revolución. Es que la libertad de opinar, la libertad de escribir, la libertad de hablar, la libertad de reunirse, la libertad de crecer, son libertades sagradas de nuestra revolución. Esto lo declaró Fidel Castro en un discurso en la Plaza Cívica el día 8 de mayo de 1959. Hoy, en toda la prensa del mundo, menos en Cuba, por supuesto, está la noticia de la condena al periodista independiente. Los esbirros de la policía política cubana no pueden tolerar la rebeldía de Roberto Quiñones. Ellos pensaron que con las amenazas iban a silenciarlo, pero se equivocaron. Después pasaron a recrudecer la represión. El pasado 22 de abril fue detenido y golpeado mientras, en actividad propia de un periodista, quiso reportar el juicio al matrimonio de pastores Rigal Expósito, procesado por querer educar a sus hijos en su casa. En aquella ocasión lo tuvieron 5 días en prisión. En aquellos días fue golpeado y torturado salvajemente. Comentamos en aquel momento todo lo que había sufrido y las violaciones sistemáticas de su derecho como ser humano. En este último juicio, el tribunal se negó a admitir las pruebas irrefutables que presentó sobre las lesiones que le provocaron aquellas golpizas de las que fue objeto. En el colmo del cinismo revolucionario, dijeron las autoridades que esas lesiones se las había causado él mismo. En todo el mundo se habla hoy de la sentencia que recibió Roberto Quiñones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el día 31 de julio expuso su preocupación por la situación del periodista. Como respuesta, los comunistas lo citaron a juicio al día siguiente. Se inicia ahora una campaña internacional por su liberación y Radio Martí los tendrá a ustedes al tanto de la misma. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Nos visita el cronista deportivo Edemio Navas. Ya lo tenemos aquí diciéndonos que el toletero cubano Jordan Álvarez sale de favorito para ganar el premio al novato del año por la Liga Americana.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer martes, la Federación Internacional de Boxeo otorgó al titular mundial unificado de la división superpesada, el estadounidense mexicano Andy Ruiz Jr., una excepción a su defensa obligatoria que le permitirá defender sus 3 cinturones mundiales en pelea de revancha ante el excampeón británico Anthony Joshua. Ruiz, quien tiene 33 victorias y solamente un fracaso, derrotó el pasado 1 de junio en Nueva York por nocaut en el 7º round Anthony Joshua, y ahora la revancha será el 7 de diciembre venidero en Riyad, Arabia Saudita. Por otra parte, el cubano Jordan Álvarez, de 22 años, ya sale de favorito para ganar este año el premio al novato del año por la Liga Americana. El tunero acumula 17 jonrones con 51 carreras impulsadas en 47 partidos en las Grandes Ligas de Béisbol. Ahora Álvarez ha escalado al tope de la encuesta de la MLB.com sobre el premio al novato del año de la Liga Americana. Recibió hasta ayer martes 40 de los 42 votos para el primer lugar y desplazó de la cima al segundo base del equipo de Tampa, el estadounidense Brandon Lowe. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer martes, el equipo de Houston dividió honores contra los Medias Blancas de Chicago. A primera hora, el Houston, primer lugar en el oeste del año, 6-2. Y aquí Gurriel se fue de 4-2 y Pito Abreu de 4-2 con impulsada, su número 84, con un doble y un sencillo. A segunda hora anoche, el equipo de Houston perdió ante los Medias Blancas de Chicago 4-1. Jordan Álvarez, el tunero, se fue de 4-1, batea 3-46 y Pito Abreu de 4-1. El habanero Jorge Soler anoche se fue con un sencillo en 2 turnos, el hombre que tiene 35 jonrones en el fracaso de su equipo de los Reales del Kansas City 2-0 ante los Cardenales de San Luis. En extra inning, el equipo de Boston derrotó al Cleveland 7-6 y aquí Julito Martínez, el cubano, se fue de 4-2 con una carrera anotada. El equipo de los Yankees le ganó al Baltimore 8-3, victoria número 16 para el dominicano Domingo Germán. Candelita Iglesias se fue con un sencillo, una impulsada, batea para 2.92 en el fracaso de su equipo el Cincinnati ante Washington 3-1. Filadelfia doblegó a los Cachorros 4-2. Aquí el Mora Jr., el cubano-americano de 3-1 y Nick Castellanos de 4-2, su jonrón número 16. Texas perdió ante el Toronto 3-0, los Dodgers de Los Ángeles 15-1 a los Marlins de Miami y Atlanta 5-3 a los Mets de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos protestan ante la embajada de La Habana en Washington pidiendo revisión y justicia en el caso contra el periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Critica un creador cubano un reciente artículo de Granma a la vez que explica el carácter inherentemente subversivo del humor.
En Venezuela continúa suscitando fuertes críticas la ofensiva del oficialismo contra legisladores democráticos.
Suaviza Washington su pugna comercial con Pekín.
Hablando de China, el gobierno comunista chino califica de terrorismo los sucesos ocurridos en Hong Kong, mientras que aquí en Estados Unidos el presidente Trump advierte sobre movimientos de tropas chinas allí en la región.
Martín Noticias.
Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Este es el equipo de Radio Martín Noticias de 5 a 7. Amigos, siguen los comentarios en cuanto a la más reciente medida del gobierno de los Estados Unidos de condicionar el otorgamiento de la residencia permanente a si, en este caso, el peticionario ha solicitado o no asistencia social, es decir, ayuda económica, cupones de alimentos, etcétera. Pero se señala por parte de abogados de inmigración que tratan preferentemente el caso de los cubanos que las nuevas medidas no deberían afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano. Y uno de esos abogados, o una de esos abogados, es Grisel Ibarra, con la cual conversó nuestro colega Ricardo Quintana.
Con esto, los aspirantes a la residencia permanente deben hacer dejación de beneficios públicos como subsidio para alojamiento, dinero en efectivo o vales para comprar alimentos 12 meses después de haberlos adquirido. La abogada Grisel Ibarra dice que no hay novedad en la normativa porque esta contiene elementos ya existentes en la ley migratoria.
Esta ley siempre ha existido. Desde que se hizo el Código de Inmigración bajo la sección 212, ¿okay? Una de las razones por las cuales una persona puede ser inelegible para la residencia es si tiene la tendencia o si ha demostrado ser carga pública para el país. Por eso es que cuando tú vas a inmigrar a los Estados Unidos y tú estás afuera, te piden una declaración de mantención para que alguien garantice que tú, al llegar aquí, tú no vas a ser carga pública del país.
La Casa Blanca aclaró que la medida no afectará a refugiados o asilados, a quienes se acojan a la ley de ajuste cubano y la ley de ajuste nicaragüense y de alivio centroamericano.
Los cubanos que entran ya con residencia no son elegibles para nada, pero bajo la reunificación familiar llegaban con parol. Entonces, como llegaban con parol, todos iban derechito a pedir la ayuda. En esos expedientes, los familiares garantizaron al cónsul que esta persona no iba a ser carga pública. Esos son los cubanos que pueden tener problemas.
Los extranjeros que salen de los centros de detención con la conocida orden de supervisión no tienen derecho a la ayuda, solo aquellos que obtienen el parol o permiso temporal de residencia. La ley no se aplicará a mujeres en estado o aquellos con subsidios por bajos ingresos o a menores de 21 años. No será esta la última de una serie de restricciones que actualmente estudia el gobierno de Estados Unidos.
Muchos cubanos han entrado a este país con niños que con problemas, que no pueden trabajar. Van a exigir unos affidavits que garanticen que ese niño no va a ser carga pública para este país. La lástima ya no tiene que ver nada con esto, porque la caridad empieza por la casa.
6:04. Roberto José Quiñones, que es el hijo de Roberto Jesús Quiñones Haces, periodista condenado a un año de privación de libertad en Cuba, junto a un grupo de exiliados, realizó una protesta frente a la embajada cubana en Washington, D.C., por la injusta condena a su padre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, estuvo presente.
Roberto Quiñones, hijo, trató de entregar una carta a los diplomáticos cubanos, pero no lo atendieron.
Estoy aquí frente a la embajada de la embajada cubana en Washington porque siento una total indignación, la misma que siente mi padre, mi familia y muchos cubanos, tras mi padre haber sido juzgado por un tribunal cubano a un año de prisión. Un hombre digno que solamente hace periodismo independiente sin causar ningún daño a nadie, sin cometer ningún delito. Él es libre de hacer periodismo, él es libre de expresarse libremente y en cambio lo que ha recibido es golpes, ha recibido prisión injusta. Y estoy aquí para defender su derecho y defenderle el derecho de todos los cubanos que tenemos de hacer ese tipo de cosas.
En la carta el joven expresa su indignación ante la injusta sanción impuesta contra su padre, Roberto de Jesús Quiñones Haces, el pasado 7 de agosto. Dijo que el juicio celebrado contra su padre por su trabajo como periodista, abogado independiente y activista católico fue en realidad un ensañamiento por su labor. Dijo que la injusticia cometida contra su padre se suma a lo que denominó un enorme rosario de otras cometidas a lo largo de 6 décadas por el gobierno cubano y exigió el cese de las arbitrariedades contra su padre y contra la totalidad de los cubanos. A Quiñones, que reside en el estado de Virginia, le acompañó un grupo de exiliados, entre ellos el pastor Mario Félix Gionard y su esposa Joaxis Marcheco, además de John Suárez del Centro por una Cuba Libre, quienes llevaban pancartas donde se leía condenado injustamente por el régimen castrista o condenado injustamente por ser justo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras, el cineasta cubano Eduardo Bellano se ha sumado a las críticas contra un artículo aparecido en el periódico Granma titulado Humor sin sentido. Es un artículo que dice que el humor podría distorsionar la imagen de los dirigentes.
No, eso tiene que ver con un artículo que salió en Granma hace unos días que ha provocado varias respuestas, no solo mía, de otros. Una primera de Ulises Toirac, por ejemplo, humorista, ha habido otras más, porque era un artículo que como que decía, pobrecito, los dirigentes, coño, que los artistas y los humoristas se están metiendo demasiado con ellos, lo cogen como objeto de burla y casi siempre con los peores, llevan la peor parte en los guiones y esas cosas, entonces eso es injusto, porque no todos, la mayor parte de los dirigentes se esfuerzan mucho, pero entonces llegaba a decir que eso podría provocar que la imagen de los dirigentes en la, y de la autoridad, o sea, evidentemente de la policía y tal, la imagen que la gente tiene de esa gente pudiera verse afectada por este tipo de tratamiento que hacemos los humoristas. Entonces, bueno, me parece que es exactamente al revés, ¿no? O sea, no es que la gente va a pensar mal de los dirigentes porque nosotros nos burlamos de ellos, la gente piensa mal de todas maneras, o sea, y nosotros lo que hacemos es reflejar eso. Pero ya te digo, o sea, son 3 o 4 artículos que han salido, no solo el mío, sobre ese, respondiendo un poco a ese, sin mencionarlo directamente, en mi caso, en otros casos sí lo mencionan directamente, pero repostando a eso porque realmente, o sea, no creo que sea culpa del humorista que la imagen se vea afectada, que es la primera cosa que yo pongo.
Eduardo del Llano, quien en sus cortos cinematográficos y televisivos denuncia, o lo ha hecho más de una vez, los problemas en Cuba, Ha dicho también que la creación no puede normarse ni reglamentarse. Esta forma del Llano se suma a la respuesta que dio al diario Granma el conocido humorista Ulises Toirac. También en las últimas horas respondía al polémico artículo de Granma el director del Centro Promotor del Humor en Cuba, Quique Quiñones. Señalaba Quiñones que el humor tiene que operar ineludiblemente con referentes identificables y creíbles que les pertenezcan a las masas. De lo contrario, no tendrá el impacto deseado.
Por otro lado, la escasez y problemas para los pequeños negocios privados es el resultado del tope de los precios de la carne de puerco en Cuba. Yolanda Huerga recogió opiniones de pequeños productores y también compradores.
El límite de precios a la carne de puerco ha eliminado las ganancias de los pequeños productores privados y a la vez desencadenado la escasez de ese alimento primordial en la mesa de los cubanos.
Esto ha repercutido en vez de manera positiva para la población, ha sido de manera negativa, porque antes, a pesar de que la carne estaba un poco más cara, aparecía. Ahora en estos momentos no la hay.
Señaló René Fernández Quiroga, quien recibió en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey.
La comida de cerdos está demasiado cara. Aquí le venden trigo, pero eso es una o dos veces al mes.
Por ello, los criadores tienen que comprarla en el mercado informal a muy altos precios.
Porque, por ejemplo, usted compra un porquito aquí en Cuba, es decir, con 45 días de nacido, el porco vale 500 pesos. Usted compra la lata de comida o la lata de soya, la está comprando a 120 pesos. ¿Cuánta lata de soya consume ese animal para llevar los 100 libras?
Se quejó Confesor Verdecia desde Mayarí.
Es mayor la inversión que el dinero que ustedes recogen a la hora de ustedes ver la libra de carne.
En otros casos, los precios del cerdo se han disparado sin que el tope sea efectivo.
Entonces la gente piensa a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, buscar otra alternativa para evadir un poco la situación de los precios.
Tal como afirma Esteban Hernández desde el pueblo artemiseño de Alquízar. Lo mismo en Santiago de Cuba, Pinar del Río o Matanzas. La medida de topar los precios obstruye los pequeños negocios y llevará a la larga al encarecimiento de los productos de primera necesidad, como han opinado expertos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, es la organización opositora existente en Cuba que tiene más miembros en las cárceles. Precisamente uno de ellos ha sido liberado recientemente, el preso político Eddie Dierce Santana Jobo, quien estaba en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. De las condiciones del penal habló este ya expreso político con nuestro colega Tomás Cardoso.
Nos vamos a la ciudad de Camagüey. Un honor va a ser presentar en breve aquí en nuestro espacio a un preso político recientemente liberado de la prisión de Kilo 8. Se trata de Edidierci Santana Jobo, de 34 años de edad. Cumplió una condena de un año y ocho meses de privación de libertad por el delito de no pagar una multa. Usted es activista del UNPACU. Estuvo condenado, recordamos cuando el juicio, injustamente por la cuestión del impago de multas. Nos gustaría saber primero cómo se siente después de haber sido liberado el pasado jueves.
Bueno, mi hermano, yo de sentirme me siento...
Me refiero de salud, ¿cómo estás de salud?
Bastante recuperado ya de salud, porque no sé si ustedes han estado informados de que yo no recibo la alimentación del penal.
Yo sé, teníamos esa información que usted nos ha alimentado con la comida del penal. Ahora, Edidier, si me gustaría que nos contara, usted estuvo en celdas de castigo. ¿Cuál es la situación ahí dentro de la prisión de Kilo 8?
La más pésima. Problemas con el agua, malas condiciones de lo que es el sanitario, las camas. Las celdas llenas de hormigas bravas, de bichos, que los colchones llenos de chincha. Las pésimas, mi hermano, las pésimas. Solamente celda tiene 300 y pico celdas de castigo.
¿Y usted por qué estuvo en celda de castigo?
Primeramente me tuvieron en una parte que ellos le llaman la tapiaba. En ese pasillo se encuentran 19 celdas.
¿Y por qué razones puede ser llevado un preso ahí a esta celda?
Bueno, yo fui allí porque yo me levanté en una huelga de hambre. Me declaré en huelga de hambre por un hermano y requisas que me hacían constantemente cada cierto tiempo, un día, dos días, me hacían requisas y me movían de destacamento. Me restringían mi llamada telefónica, que no me permitían hacer llamadas. Me vivían amenazando constantemente de que yo corría el riesgo de que me podía pasar algo allí adentro si no dejaba de hacer llamadas.
¿Ahí en Kilo 8 están juntos comunes y políticos?
Juntos están ahí los comunes y los políticos cuando están en destacamento y eso. Están juntos los políticos con los comunes.
¿En qué condiciones saliste? ¿Ya tienes tu carta de libertad y demás?
Sí, mi carta de libertad la tengo. Estoy recuperándome porque yo pesaba aproximadamente 72 kilos, salí pesando 51 kilos. Yo quería hablar de un hermano que se encuentra en estos momentos allí en Kilo 8. El mes que viene él sale de cumplimiento, Enrique Cámbar. Él lleva un medicamento y ellos dicen de que ese medicamento se encuentra en falta y no se lo están dando. O sea, sé que la salud de nuestro hermano está en riesgo y yo me siento muy preocupado por ese hermano.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:14. En Venezuela, la ofensiva judicial del régimen en disputa de Nicolás Maduro contra cuatro parlamentarios ha sido fuertemente criticada, no solo por el Grupo de Lima, no solo por el gobierno de Estados Unidos, también interna y externamente ha habido otras voces que se alzan en contra de esta decisión de Maduro. Nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, habló con personas en la calle y también con el hermano de uno de los diputados afectados.
Los legisladores José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán fueron acusados por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, usurpación de funciones, entre otros. Del mismo modo, fue allanada su inmunidad parlamentaria. El legislador Juan Pablo Guanipa, hermano de uno de los afectados, advierte que el gobierno en disputa viola claramente el Estado de Derecho.
Los destructores de la democracia, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando y de seguir ejerciendo presión hasta que logremos que este país pueda encontrarse.
Entre tanto, la Voz de América examinó el sentir de algunos ciudadanos en las calles del país.
Hay desesperanza y hay miedo porque la gente no está escuchando de sus dirigentes nacionales lo que de verdad necesita oír. La gente ya no quiere seguir en unas caminatas, en unos llamados vagos, inútiles, vacíos.
Otros afirman que a pesar de las amenazas, mantienen la disposición de luchar.
Tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque no podemos conformarnos con esta situación de país, no podemos conformarnos con esta Venezuela, tenemos que buscar una Venezuela nueva.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, designó a una comisión que evaluará el mejor momento para realizar elecciones legislativas.
Como esas elecciones son las que vienen, chillen, llueva, truene o relampaguee, son las que vienen. Falta definir la fecha.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Venezuela suma ya 1 año y 10 meses de hiperinflación, lo cual provoca que a diario los productos y servicios aumenten de precio. Adriana Núñez Rabascal tomó el pulso de la situación en las calles de Caracas.
A sus 52 años, José Ávila dice que nunca había vivido una crisis como esta.
Hoy ven un pollo en un precio y mañana lo ven en otro.
¿Cómo hace?
Bueno, ¿qué va a hacer? Comprar lo más barato.
María cuenta que ha disminuido el consumo de proteínas y las sustituye por las verduras que puede pagar con su salario mensual equivalente a $4, pero tiene que hacer trabajos adicionales para poder comer.
Todo el dinero que uno recoge es para comprar comida.
Según la encuestadora Datanálisis, un 74% de las familias dependen de la caja de comida que el gobierno en disputa de Venezuela distribuye a precios regulados, pero que llega cada 6 semanas y con productos cuya calidad es cuestionada. Un programa social en el que no está inscrito este padre de familia.
Se ha disminuido los consumos de carne y pollo, y bueno, todo lo que son ese tipo de proteínas, porque realmente cambia por huevo, cosas así que también lenteja.
Otros viven de las remesas que envían sus familiares en el exterior.
Bueno, sobrevivo con la ayuda de mi hijo. Si no fuera por mi hijo, no podría.
En el último año, el gobierno gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha intentado cambiar el rumbo de la economía con medidas como quitarle 5 ceros a la moneda, flexibilizar el mercado cambiario y aumentar 3 veces el salario mínimo. Sin embargo, insiste en que la hiperinflación ha sido exacerbada por sectores que intentan desestabilizar su gestión a través de lo que llama guerra económica. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Son las 6 y 18, dos ondas tropicales en el Atlántico, pero son las mismas de la semana pasada.
No, Rafael, estas son otras. Las de la semana pasada entraron en el Caribe y ya de eso es historia. Rafael, estas son dos nuevas ondas tropicales débiles que se están desplazando sobre las aguas del Atlántico. La primera de ellas sobre su región central y no muestra un significativo patrón de nublados y lluvias. La segunda onda tampoco muestra signo de fuerte actividad de tormentas y chubascos. Está al este y cerca del arco de las Antillas Menores, tal vez por moverse bajo una extensa capa de polvo del Sahara, de manera que esta onda no tiene futuro. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa, como en días anteriores, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6 y 19. Vamos ahora con otras noticias. Aquí en Estados Unidos, el gobierno ha dado un alivio a la pugna comercial con China. Ha pospuesto la entrada en vigor de aranceles a ciertos productos chinos. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
China ha sido uno de los temas constantes en la agenda del presidente Trump desde que llegó a la Casa Blanca. La falta de acuerdo en el plano comercial ha llevado a ambas naciones a una pugna arancelaria. Sin embargo, este martes Estados Unidos decidió darle un alivio, posponiendo la entrada en vigor de aranceles a ciertos productos chinos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras portátiles. La medida, que ahora entrará en vigor el 15 de diciembre en vez del 1 de septiembre, llega después de una conversación telefónica entre ambas partes.
Mantuvimos una muy buena conversación ayer con China, una llamada muy, muy productiva. Creo que quieren hacer algo drástico.
Pese a estas palabras, el presidente no dejó de criticar a Pekín por Twitter, donde le acusó de faltar a su compromiso de comprar productos agrícolas estadounidenses. Esta confrontación comercial ha llevado a Trump a comprometerse a gastar hasta 28.000 millones de dólares en subsidios para los agricultores de su país para contrarrestar el golpe de la guerra arancelaria. Los aranceles en disputa forman parte de una subida del 10% impuesta por Estados Unidos a 300.000 millones de dólares en productos chinos. Por ahora, el Ministerio de Comercio chino anunció que ambas partes han acordado negociar nuevamente por teléfono dentro de 2 semanas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el racismo alimenta el terrorismo nacional. La advertencia la hizo el director del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La información llega desde Washington con Tony Cano.
La ideología supremacista está ayudando a alimentar el terrorismo doméstico en Estados Unidos, dijo este martes el titular interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan. El funcionario estuvo en Jackson, Mississippi, en un foro sobre prevención de violencia contra grupos religiosos. El debate incluyó referencias a los tiroteos masivos, incluyendo la masacre de 22 personas hace unos días en un Walmart en El Paso, Texas. El objetivo del agresor era asesinar mexicanos, de acuerdo con las autoridades estatales. El ataque en El Paso y la violenta ideología supremacista blanca que lo inspiró nos ofende a todos, dijo McAleenan. Debemos enfrentarla con claridad moral. Este odio, que es terrorismo doméstico, y los estadounidenses de todas las razas, etnias y fe deben resistirlo juntos. Otros en el foro describieron la amenaza en términos similares. El racismo es una amenaza a la seguridad nacional, dijo la republicana Sheila Jackson Lee, de Texas, integrante de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Detractores del presidente Trump han señalado que su lenguaje aviva las divisiones étnicas y raciales. El representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson, no dio nombres, pero dijo que el lenguaje racista y xenófobo que escuchamos de altas posiciones da poder a las personas para hacer cosas locas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Chile, defensores de los derechos humanos y agrupaciones feministas han alzado su voz frente al antiguo centro de tortura y detención conocido como La Venda Sexy. Así se le conocía durante la dictadura militar del 73 al 90, por la venta de la propiedad a un fondo inmobiliario privado, pese a ser un monumento histórico.
El inmueble, ubicado en el barrio capitalino de Macul, es una casa con jardín que durante el tiempo de Augusto Pinochet fue utilizado por la DINA, o Dirección de Inteligencia Nacional, para detener, encerrar, torturar y hacer desaparecer a decenas de personas.
El lugar, que después de la dictadura fue comprado de forma privada por un particular, se ha vendido ahora a una sociedad de inversionistas privados. Un hecho que preocupa a las víctimas y defensores de derechos humanos por la posibilidad de que lo modifiquen o lo destruyan. A las 6:23 nos encaminamos a conocer la información deportiva, pero eso será más adelante con Edemio Navas. De momento les digo que China ha condenado los sucesos que tuvieron lugar ayer en Hong Kong, centrados en la paralización del aeropuerto por manifestantes que piden mayores libertades para esa ciudad autónoma.
Expresamos la condena más enérgica de estas acciones terroristas, dijo Su Lujin, portavoz del Consejo de Estado de Hong Kong y Macao, quien llamó a los dos hombres que fueron golpeados ayer compatriotas de China continental.
Es la segunda vez esta semana que China enmarca las protestas en Hong Kong como terrorismo, un patrón de advertencias que ha generado temores de que pueda desplegar fuerzas para calmar los disturbios.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que teme que Beijing pueda realizar una intervención militar para poner fin a los disturbios y que su inteligencia había detectado movimientos de tropas chinas hacia la frontera de Hong Kong.
Sin lugar a dudas, hay preocupación por lo que está pasando en Hong Kong. Precisamente la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha manifestado su interés porque las cosas se solucionen allí. Desde Radio ONU informa Jordi Trujols.
Michelle Bachelet condenó toda forma de violencia o destrucción de bienes e instó a los participantes en las manifestaciones a expresar sus opiniones de manera pacífica. Del mismo modo, destacó el compromiso de la directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, a implicarse en este asunto lo más ampliamente posible y a escuchar las quejas del pueblo hongkonés. Bachelet llamó a las autoridades y al pueblo de Hong Kong a entablar un diálogo abierto e inclusivo destinado a resolver todas las cuestiones pacíficamente. Aseguró que esta es la única manera viable de lograr la estabilidad política y la seguridad pública a largo plazo, estableciendo canales para que la gente participe en los debates públicos y en las decisiones que afectan a sus vidas. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluó pruebas fidedignas de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplean armas prohibidas por las normas y estándares internacionales. Por ejemplo, dispararon en múltiples ocasiones gases lacrimógenos en áreas cerradas y abarrotadas y directamente contra manifestantes, creando un riesgo elevado de lesiones graves o muertes.
El cubano Erislandy Lara continúa su preparación en Houston con miras a su pelea en 2 semanas ante el mexicano Ramón Álvarez. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pugil cubano Erislandy Lara, un ex monarca mundial a nivel profesional y también amateur, continúa entrenando muy fuerte en la ciudad de Houston, estado norteamericano de Texas, con miras a su pelea de este 31 de agosto en Minneapolis ante el mexicano Ramón Álvarez, quien tiene récord bastante bueno de un total de 28 triunfos, de los cuales ganó 16 por la vía rápida, perdió 7 y entabló 3 combates. Ramón es hermano de el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó precisamente en una decisión cerrada, dividida 2-1 al cubano Erislandy Lara el día 12 de julio del año 2014 en el Grand Garden en la ciudad de Las Vegas. Realmente muchos fanáticos y también especialistas vieron ganar al cubano Lara, pero lamentablemente 2 de los 3 jueces le dieron la victoria al mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Así que recientemente en una conferencia de prensa, el guantanamero Lara señaló de que tiene la espina clavada de su derrota controversial ante El Canelo. Y ahora su gran meta será derrotar de forma convincente al hermano del Canelo, Ramón Álvarez. Los únicos tres fracasos de el cubano Lara fueron realmente muy cerrados. La primera derrota fue frente al norteamericano Paul Williams en el año 2011. Después, el Consejo Mundial de Boxeo suspendió por 2 años a los tres jueces que actuaron en ese combate. Su segunda derrota fue frente al Canelo, mientras que el año pasado, en abril, perdió por decisión dividida ante el norteamericano Jared Hoare por el título de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo en combate efectuado en el Hard Rock Hotel and Casino en la ciudad de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Este cartel será transmitido en vivo a través de la televisión Showtime a todo el mundo. Por último, quiero señalar, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, que el relevista estadounidense Greg Holland y los Nacionales de Washington llegaron ayer martes a un acuerdo sobre un contrato de liga menor. Holland, un veterano de 33 años, fue designado para asignación por el equipo de Arizona la semana pasada. Con esa novena, ganó un partido, perdió dos y salvó 17 partidos en 22 oportunidades. No quería despedirme sin señalar de que hoy miércoles el pitcher zurdo cubano-americano Gio González buscará su tercera victoria en la actual temporada. Gio lanzará a las 2 de la tarde en Milwaukee por el equipo de los cerveceros ante los mellizos de Minnesota en una serie interligas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En la asistencia técnica, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Jorge Martínez está en asignación especial. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Se inicia mañana jueves el control de los precios de los productos agrícolas en La Habana. Yolanda Huerga ha estado informando sobre este asunto y tiene reacciones a esta medida.
La Habana iniciará el 15 de agosto el control de precios para mercados agropecuarios manejados por trabajadores privados, mercados de oferta y demanda y carretilleros.
Desde el punto de vista de la población, esta medida solo evita que indudablemente se incrementen los precios, más allá de lo que están. Pero desde el punto de vista del país no resuelve ningún problema, porque eso no estimula la producción, por el contrario, ni estimula la presencia en el mercado de los productos.
El abogado Esteban Hernández, experto en políticas locales.
Lo da la falta de suministro, lo da la insuficiencia del sistema de acopio, que no permite que los productos lleguen con rapidez y con calidad a la población.
La medida se aplicará a los vegetales, las viandas y las frutas, la carne de cerdo, entre otros.
De hecho, la provocó el desabastecimiento de la carne de puerco, desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, la malanga, los productos más caros en la producción. Entonces la gente empieza a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, buscar otra alternativa para sortear, para evadir un poco la situación de los precios.
Los clientes tampoco parecen contentos.
Vamos a seguir en la misma situación con el problema alimenticio, porque los precios tope no van a bajar, no vas a encontrar los productos.
Comenta la activista Eralides Frometa.
Eso, que el cuentapropista busque vías alternativas.
Mientras defienden su política de precios topados, criticada por los expertos y extendida paulatinamente por todo el país, las autoridades cubanas instrumentan una cacería de lo que consideran ilegalidades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 6:32 y un basurero se convierte en preocupación para residentes de un poblado al este de La Habana. Ives Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Residentes en Campo Florido, al este de La Habana, denuncian en las redes sociales que llevan una semana respirando humo proveniente de un basurero cercano a la localidad, donde servicios comunales quema los desechos acumulados con bastante frecuencia. Un usuario llamado Darien Muiño escribió en Twitter: Campo Florido lleva 72 horas seguidas respirando la basura quemada y el Consejo Popular no ha hecho ni hará nada. Radio Martí contactó a algunos residentes para confirmar la información sobre la situación. Esto fue lo que dijo Heisy Linares.
Hay mucho humo, la gente se está quejando. Eso varias veces ha sucedido.
Por su parte, Inés Brizuela dijo a Radio Martí que Campo Florido está en una nube.
Un pueblo y encima la nube se ve la contaminación del humo. Es un basurero que está a la salida del pueblo. Le dan candela, pero ahí hay desechos por lo que ayer estuve averiguando de todo lo que es el municipio, lo llevan hacia ahí, hasta los hospitales, y es un gran peligro.
El humo con olor a basura inunda a Campo Florido con bastante frecuencia, asegura Brizuela.
Sucede con frecuencia. De hecho, hoy esta mañana tenía mi casa cerrada totalmente y había bastante humo.
Radio Martí hizo varias llamadas a servicios comunales de La Habana del Este en busca de una respuesta acerca de este humo contaminante que mantiene preocupados a los residentes de Campo Florido al este de la capital cubana. Esto fue lo que nos dijo una funcionaria que se identificó como Yamila.
Este es un basurero que por el clima y el grado de calor que hay, toda esa basura genera un nivel de gases y esos gases son los que están provocando el incendio. Ya se está tomando las medidas pertinentes con todo eso, higiene provincial y demás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La hija de un activista del UMPACU, actualmente en prisión, está denunciando por su parte la falta de apoyo del régimen para poder reparar su vivienda. Tomás Cardoso entra en detalles.
Lady Espinosa Zamora, madre soltera de 23 años de edad, con 3 hijos y sin recursos económicos, que reside en el barrio marginal La Unión, en Bayamo, denuncia que debido a una severa tormenta ocurrida el pasado 27 de julio, perdió parte del techo de su vivienda y casi todo en su interior, sin que hasta ahora las autoridades locales le brinden ayuda. Reporta el periodista independiente Junior Verge González.
Ella perdió parte del techo, no tiene trabajo, tiene 3 niños, tienen 8, 6 y 1 año y medio tiene la más chiquita. El papá, que era quien la ayudaba económicamente, está preso, es soltera. Imagínate la situación que tiene. Incluso la cuna de la niña se le empapó. Sacándola al sol con todo y eso, el tablón de la cuna de abajo ya no sirve. Tiene la niña a dormir con ella en la cama. Los colchones se le echaron a perder, el piso es de tierra. Había más fango dentro de la casa casi que afuera. Es doloroso ver lo que está pasando a esa mujer ahí.
Según el comunicador, luego del fracaso de sus gestiones, Lady sacudió a la jefa de atención a la población en el municipio sin obtener resultado alguno.
Ella ha ido a todas las instancias ya, gobierno, partido, y lo que dijeron que no tenían recursos y que no podían resolver el problema. Hubieron otros damnificados, pero me enteré ya días después y muchos habían arreglado ya la vivienda.
El único sustento económico de la joven es su padre, Misael Espinosa Puebla, cuentapropista y activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente en prisión.
Está cumpliendo 7 meses de prisión por no pagar multas que le impusieron una detrás de la otra de 1.500 pesos y no pudo pagarla, le quitaron la patente y no hubo forma. Y entonces era el único sustento que ella tenía y está preso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, revocan la prisión domiciliaria al opositor Cristian Pérez Carmenat, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, tras ser arrestado este lunes junto a su madre, la activista Yolanda Carmenat, en la provincia de Las Tunas. José Daniel Ferrer, que es líder de la UMPACU, pues se dijo a Radio Martí que durante la detención Yolanda Carmenat fue golpeada por un agente de la policía política.
Fueron detenidos en la ciudad de Las Tunas la exprisionera política Yolanda Carmenat y su hijo Cristian Pérez Carmenat. En el caso de Yolanda Carmenati, fue liberada horas después de haber sido fuertemente golpeada por el jefe de lo que llaman enfrentamiento en la policía política de La Chuna. A Cristian lo llevaron directamente hacia la prisión provincial de La Chuna, conocida como el Típico. Cristian cumplía una sanción de prisión domiciliar de 1 año por un falso delito de desobediencia. Y la policía política le detuvo, le secuestró. Entró en plena calle y decidió enviarle a esta prisión. Según la policía política, él tiene que cumplir el año completo porque, según ellos, él ha estado violando todas las condiciones de la prisión domiciliaria y que, por lo tanto, le van a poner un año completo de la condena por el falso delito este de desobediencia. Yolanda me dijo que estaba con fuertes dolores porque este salvaje le golpeó como si estuviese golpeando a un boxeador, a una señora de 62 años de edad. Yolanda salió hace poco de prisión, la Tuna, y Yolanda y Cristian son de los que están estructurando y organizando nuevamente a muchos activistas que tenemos aislados en diferentes puntos de la ciudad.
En Sagua la Grande, en Villa Clara, la seguridad del Estado arremete contra el sindicalista independiente que denunció a través de Facebook la situación del hospital allí en Sagua. Alexander Rodríguez fue citado ayer a la unidad policial y allí lo amenazaron con ser llevado a prisión si no suspendía sus críticas al régimen en las redes sociales.
Que dejara lo que estoy haciendo. Me hablaron de muchos líderes sindicales aquí en Cuba que dicen que son unos lamebotas de los yanquis. Por supuesto que la opinión de ellos sobre el sindicalismo independiente dicen que eso no es constitucional, que ellos no reconocen a ninguna asociación paralela al gobierno. Que dejara las publicaciones mías en Facebook. Ahora mismo, por ejemplo, los trabajadores del Hospital 9 de Abril de Sagua la Grande me llamaron y yo subí una foto aterradora el otro día en Facebook de la cocina grande que hay en esos baños del hospital, pero lo que pasa es que los trabajadores se niegan a dar entrevistas porque tienen pánico ser perseguidos. Ellos simplemente me dicen lo que hay y yo lo publico. Y como eso todo publico, todo lo relativo al transporte, a la inseguridad que hay para muchos trabajadores en Cuba.
Las condiciones de abandono e insalubridad del Hospital Mártires del 9 de Abril de Sagua la Grande, denunciadas por Alexander Rodríguez, desataron más denuncias de ciudadanos locales. De acuerdo con el video y las fotos publicadas en Facebook, la sala 1B del hospital coinciden desechos biológicos, orina, heces fecales, puertas semiderrumbadas, agua por el suelo, sarro en los servicios sanitarios. En el 2018 otras imágenes mostraban el estado infraestructural del edificio. Por ejemplo, techos, paredes y puertas a punto de colapsar.
Por otro lado, a las 6:39, el periódico mexicano El Diario dice en un reportaje que un gran número de los emigrantes que residen temporalmente en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, son cubanos, esperando que sus casos sean atendidos burocrática y legalmente en Estados Unidos.
Según ha dicho el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes de México, citado por este diario, de los más de 5.600 migrantes actualmente inscritos para ingresar legalmente a Estados Unidos y pedir asilo político, entre 70 y 80% son de origen cubano.
El artículo del diario también recoge el testimonio de un cubano nombrado Freilis Osorio Pérez, de 34 años, quien compara y contrasta aspectos de la situación que dejó en Cuba con la que enfrenta ahora en México.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba haciendo mención al viceministro de Salud de Ghana, Alexander Aban, quien ha dado a conocer que el gobierno ghanés gastó 37 millones de dólares para capacitar a los más de 200 médicos formados allí en Cuba.
Según el funcionario, el pago al gobierno cubano incluía matrícula, alimentación, alojamiento y estipendios mensuales para una estadía de 7 años.
El gobierno de Ghana también asumirá el costo de las tarifas de examen de licencia legal para que estos 220 médicos recién formados en Cuba puedan integrarse plenamente en el servicio de salud del país africano.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A las 6:42 seguimos en la información. En Venezuela, el opositor Juan Guaidó, el líder opositor Juan Guaidó, ha dicho que un adelanto de las elecciones parlamentarias, planteado por el oficialismo, va a resultar en un desastre para el régimen de Nicolás Maduro. Tenemos detalles desde Caracas en este reporte de la agencia France Press.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó respondió el martes a la advertencia del gobierno de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición y cuyo periodo actual termina en diciembre de 2020.
¿Qué pasaría hoy si el régimen se atreve, puede hacerlo, a dar el paso a una irregular convocatoria adelantada de elecciones sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo, lo mismo? Es decir, se van a ahogar en contradicciones, se van a ahogar en aislamiento, se van a ahogar en un desastre.
El cambio de fecha de las legislativas forma parte de un contraataque del gobierno chavista contra las sanciones económicas de Estados Unidos, uno de los más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, por considerar que Maduro se reeligió en comicios fraudulentos. El gobierno socialista levantó además la inmunidad a 4 diputados opositores por apoyar un fallido levantamiento militar el pasado 30 de abril. Guaidó ha tratado de romper la lealtad de las Fuerzas Armadas a Maduro, pero las autoridades castrenses reiteraron el martes, una vez más, su apoyo al gobierno.
Hoy, con nuestras plumas y nuestra tinta, y mañana, si fuese necesario, con nuestras armas, a defender la República Bolivariana de Venezuela de cualquier agresión y cualquiera sea su intensidad. Así pues, ¡que viva Venezuela!
El respaldo de los militares es considerado el sostén del gobierno venezolano, que enfrenta la peor crisis de la historia moderna del país, con una inflación que este año terminará en 1,000,000% y provocará una contracción económica de 35%, según el Fondo Monetario Internacional.
Los países que integran el Grupo de Lima expresaron su rechazo a la amenaza de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de convocar elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional que preside el opositor Juan Guaidó.
En Nicaragua, entre tanto, un alcalde que estuvo encarcelado por motivos políticos se ha visto obligado a abandonar su municipalidad debido al acoso de la policía. Daliana Ocaña nos pone al tanto desde Managua.
Apolonio Fargas, alcalde del municipio de Mulucucú, en el Caribe Norte del país y excarcelado político, abandonó la municipalidad de este territorio para resguardar su vida y la de su familia, luego del supuesto saqueo policial a la alcaldía y el acoso permanente de policías y paramilitares, según afirmó el diputado Maximino Rodríguez, miembro del Partido Liberal Constitucionalista al que pertenece el alcalde Fargas.
Se han ensañado, no solo se tomaron la alcaldía de forma arbitraria, violando la ley, la constitución, sino que coordinado con grupos criminales paramilitares asaltaron esta alcaldía.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, quien es aliado del gobierno, negó que exista persecución contra los expresos políticos y aseguró que lo que existe en la zona del Caribe Norte del país es un conflicto entre concejales.
Eso es puro cuento, eso es parte de la campaña de desinformación, y recordar que el alcalde de Mulucucú fue el que participó en la muerte de los 5 policías, o sea, ellos quieren hacer mártires.
El alcalde Apolonio Fargas fue encarcelado en julio de 2018 por participar en las protestas sociales y fue liberado 11 meses después, pero no pudo retomar sus funciones en el municipio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un grupo de universitarios y excarcelados opositores al régimen de Ortega y en Nicaragua realizó un concierto en homenaje a los cientos de muertos que han dejado las manifestaciones antigubernamentales.
El concierto, realizado en la Universidad Centroamericana en Managua, también fue para exigir la liberación de al menos 120 presos políticos. Durante el concierto, los jóvenes gritaron los nombres de las personas que murieron en los enfrentamientos.
En México, un juez ordenó procesar a Rosario Robles, exministra del expresidente Enrique Peña Nieto, por permitir el desvío de más de 255 millones de dólares.
Sus abogados denunciaron lo que calificaron de persecución política y criticaron la prisión preventiva dictada por el juez.
En el 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad publicaron que el gobierno de Peña Nieto usó empresas fantasma para desviar recursos mediante convenios fraudulentos. Interesante el nombre de este portal de noticias, Animal Político. Robles, la acusada, fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre los años 2015 y 2018 y secretaria de Desarrollo Social entre los años 2002 y 2015 durante el mandato de Peña Nieto. Algo está pasando en la región central de Cuba o va a pasar. Es un pronóstico del cual nos va a dar detalles Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días de nuevo.
En efecto, Rafael, buenos días. Hay una onda tropical bien estructurada hasta los 10.000 pies de altura y se extiende, Rafael, desde las provincias centrales cubanas hacia el sur, sobre las islas Caimán y las costas de Nicaragua. El sector sur de esta onda está interactuando con una zona de divergencia en la altura que está estimulando las lluvias y tormentas eléctricas intensas sobre Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde ya se están registrando severas inundaciones y deslizamientos de lodo. Así que en el sector sur, esta es la parte más fuerte de esta onda. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, algunas chubascos y tormentas eléctricas, por supuesto en las provincias centrales afectadas por la onda. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Leonardo Perea, escritor contestatario que se destacó en la lucha contra el decreto 349, reside actualmente en España como exiliado político. Desde allí he dirigido una carta abierta a Miguel Díaz-Canel denunciando las arbitrariedades contra artistas, periodistas y activistas independientes que se cometen en Cuba. En su misiva, el escritor se refiere específicamente al caso de su pareja, René Rodríguez Cepeda, quien, según dice, le están construyendo una causa por un delito que no cometió. Por su valor humano y testimonial, leo para ustedes fragmentos de dicha carta. Me dirijo a usted como presidente de un país que, a pesar de mi exilio forzado, me pertenece y pertenecerá siempre, porque ahí nací y ahí viví por 45 años. Soy una persona humilde y seguiré siéndolo. Nunca he cometido ningún delito. Toda mi vida he sido un ciudadano correcto que por el simple hecho de ser homosexual pasó por disímiles situaciones que ahora mismo no vienen al caso. Lo que puedo decirle es que en Cuba fui marginado y aguanté todo tipo de vejaciones hasta el último día. Comienza la misiva publicada en Havana Times. Perea dice estar harto de que no se tomen en cuenta las arbitrariedades que se cometen y agrega: ya no basta con que a principios de este año haya sido secuestrado por la seguridad del Estado y bajo sus sucios métodos intimidatorios hayan intentado convertir en informante, razón por la cual me vi en la obligación de abandonar la isla dejando a mi familia, a mi pareja y amigos, a los cuales no sé si podré volver a ver algún día, explica. Y continúa este cubano en su carta a Díaz-Canel. Ahora no sé por qué motivos la emprenden contra mi pareja que reside en La Habana. Está siendo procesado por un supuesto anillo que se robaron en su centro de trabajo, el Hospital Materno Hijas de Galicia. Luego la trabajadora retiró la denuncia, pero la policía decidió acusarlo. Él está sufriendo la realidad de una Cuba que no es para nada la que soñó José Martí. Ahora estoy aquí alzando la voz por mi pareja porque es un joven de 30 años al que le van a destruir la vida metiéndolo preso injustamente. Y yo no voy a dejar de decir lo que pienso y siento hasta que esta situación se revierta. Y agrega Perea: en Cuba se están cometiendo graves injusticias. Están aplicando causas sin motivo alguno. ¿Dónde están las leyes? Y continúa: no se quieren dar cuenta de que los tiempos ya no son los de hace 60 años atrás. Y considera que, procediendo de esa manera, solo conseguirán hacer más visible el deterioro de los derechos humanos que existe en Cuba. Quiero que tenga bien claro, señor presidente, no me voy a quedar en silencio como un cordero degollado. Solo pido justicia. Ya me cansé. Hasta aquí, amigos radioyentes, los fragmentos de esta misiva a Miguel Díaz-Canel.
Después de haber sido acusado de acoso sexual, el tenor Plácido Domingo, han salido voces que lo defienden. Por ejemplo, la cantante Paloma San Basilio lamenta enormemente en un comunicado los comentarios que se están vertiendo sobre Plácido Domingo, al que varias mujeres que trabajaron con él acusan de este acoso sexual. Paloma San Basilio dice que Plácido fue siempre un caballero. Vamos a conocer más detalles en el segmento de entretenimiento con Alejandro Escalona.
Documental sobre el Festival de Música de Woodstock de 1969, dirigido por Michael Wadley, se proyectará en los cines de Estados Unidos solo por una noche el jueves 15 de agosto. Las proyecciones coinciden con el 50º aniversario de este legendario evento. Woodstock recibió un premio Oscar a Mejor Documental en 1971. La película de 3 horas 44 minutos incluye actuaciones de Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joan Baez y Crosby, Stills y Nash. Para hacer Woodstock en 1969, el director reunió a 100 de los mejores camarógrafos y sonidistas disponibles, incluido un entonces desconocido Martin Scorsese. Varias mujeres dijeron a The Associated Press que durante décadas Plácido Domingo, uno de los hombres más poderosos y elogiados en el mundo de la ópera, ha acosado a mujeres para que tuviesen relaciones sexuales con él, prometiéndoles empleos y en ocasiones tomando represalias contra las carreras de quienes rechazaban sus proposiciones. Domingo, considerado como uno de los mejores cantantes de ópera de todos los tiempos, es también un prolífico director de orquesta y director de la Ópera de Los Ángeles, también ganador de varios premios Grammy. Sin embargo, sus acusadoras y otras personas de la industria han dicho que Domingo, de 78 años, tiene un lado problemático, un secreto a voces en el mundo de la ópera. 8 cantantes y una bailarina dijeron a AP que sufrieron acoso sexual del superastro español a lo largo de 3 décadas. En un comunicado, Domingo respondió que las acusaciones de estas personas no identificadas, que se remontan hasta 30 años, son profundamente preocupantes e inexactas y que todas sus interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas. Solo una de las 9 mujeres aceptó ser identificada, Patricia Wolf, una mezzosoprano que cantó con Domingo en la Ópera de Washington. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Los Yankees y los Dodgers ganaron anoche y tienen el mejor récord en las ligas mayores. Y el cubano Erislandy Lara peleará el venidero 31 aquí en Estados Unidos. Edemio Navas con esto y más.
Muchas gracias, saludos amigos. Los equipos Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York ganaron sus partidos anoche en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Y ambas novenas, con 80 triunfos y 41 derrotas, son los mejores equipos actualmente en la campaña 2019 de la MLB. Los Dodgers de Los Ángeles le ganó ampliamente con marcador de 15-1 a los Marlins de Miami, con victoria para Dustin May y derrota para Jordan Yamamoto. Por su parte, el equipo de los Yankees volvió a ganar, esta vez 8-3 a los Orioles de Baltimore, con el triunfo número 16 con solo 2 derrotas para el pitcher de República Dominicana, Domingo Germán. Por su parte, Almora Jr. anoche se fue de 3-1, Nick Castellanos de 4-2 con su jonrón número 16, pero aún así el equipo de los Cachorros de Chicago perdió 4-2 ante los Phillies de Filadelfia. Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, logró victoria de 6-2 ante los Medias Blancas de Chicago. Y aquí Pito Abreu, el cubano, se fue con un sencillo, su doble número 26 e impulsó una carrera y acumula ya 84 carreras impulsadas. Por los Astros, el espirituano Yuriesky Gurriel se fue de 4-2 y continúa con un promedio ofensivo superior a los 300. Finalmente, el equipo de Washington derrotó al Cincinnati 3-1. Aquí Candelita Iglesias de 4-1 con una impulsada. Texas sucumbió ante el Toronto 3-1. En tanto, Atlanta derrotó a los Mets 5-3. Y Atlanta continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Cleveland y el Houston. Y en la Nacional, los Bravos, los Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. Los Astros de Houston ya habían disputado 66 partidos cuando el tunero de 22 años, Jordan Álvarez, debutó el pasado 9 de junio en Houston. El cubano conectó un cuadrangular su segundo turno de esa noche y comenzó un impresionante inicio de carrera con sus primeros 46 partidos en los que acumula actualmente 17 jonrones, ha impulsado 51 carreras y tiene un OPS superior a los 1,000. Ahora, poco más de 2 meses después, Álvarez el Tunero ha escalado al tope de la encuesta de la MLB.com sobre el premio al novato del año en la Liga Americana. Por último, quiero señalar que el pugil cubano Erislandy Lara continúa entrenando fuerte en Houston, Texas, con miras a su pelea del próximo 31 de agosto contra el mexicano Ramón Álvarez, combate que se efectuará en Minneapolis, pactado a 12 rounds en las 154 libras y que será transmitido a todo el mundo a través de la cadena de televisión Fox. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
...6:58, reseña informativa a continuación.
Exiliados cubanos protestan frente a la Embajada de Cuba en Washington por la condena al abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Ponerle un tope al precio de los productos provoca escasez y dificultades para los negocios privados, señalan desde La Habana.
Responden a críticas del diario Granma el cineasta Eduardo del Llano y el humorista Ulises Toirac.
En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó asegura que la Asamblea Nacional seguirá funcionando a pesar de la arremetida del régimen de Maduro.
Organizaciones apelarán en contra de la nueva regulación de Estados Unidos a inmigrantes legales y la residencia permanente.
Suaviza la administración Trump su pugna comercial con Pekín.
Cataloga a China como terrorismo los sucesos ocurridos ayer en Hong Kong, mientras que el presidente Donald Trump advierte sobre movimientos de tropas chinas en la región.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llega a su fin Radio Martí Noticias de 5 a 7. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción ha sido de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Ahora pues queden en compañía de Alberto Müller y Exilio Arjona en Levántate Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.